El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
En 1875 llegaba a la estación de Buenavista, en la Ciudad de México, que por entonces debía de tener 200.000 habitantes, un joven abogado, apenas terminada su carrera en España, llamado José Martí. Tenía 22 años y en la estación de la capital mexicana, unos días antes había desembarcado en Veracruz, le esperaban sus padres que llegaran a México unos meses antes, en 1874, y un amigo mexicano, de noble carácter y generoso gesto, que se ocupara de la familia Martí con mucho cariño desde su arribada a México. Ese mexicano ejemplar se llamaba Manuel Mercado. No olvidemos su nombre. Don Mariano Martí y Navarro, sargento de artillería español y pequeño funcionario, que andando el tiempo se ganaría la vida ejerciendo la profesión de sastre, estuvo con el ejército colonial de España en Cuba y allí, en la dulzura de La Habana, conoció a Leonor Pérez Cabrera, hija de unos españoles de Santa Cruz de Tenerife que residían en La Habana. El sargento y Leonor Pérez se casaron en 1852 y en 1853 dieron a la vida, misteriosa galaxia de lo infinito y lo desconocido, a un niño a quien bautizaron en La Habana Linda con los nombres de José Julián Martín Pérez. En la historia, que identifica de forma inequívoca, sería ya para siempre José Martí. Aquel día, en 1875, en su primer día en la Ciudad de México, José Martí se encontró con la dura brevedad de la existencia. En efecto, tuvieron que decirle en la misma estación que su hermana, Mariana Matilde, a quien llamaban todos Ana en el seno familiar, había muerto. Los médicos diagnosticaron que la joven de 18 años no resistió la altura. Alta la luz, bajo el corazón, alta la transparencia del aire, baja la cortina de la sangre. Así entró José Martí en México. Varios años vivió aquí. Fue integrado plenamente en la élite literaria y política mexicana y participó apasionadamente en la urdimbre de las pasiones. Enamorado y enamoradizo en amores, anduvo Martí en México con una musa célebre, Rosario de la Peña y Llerena, a quien todos conocían como Rosario de Acuña, porque un estudiante poeta, Manuel Acuña, se había suicidado con su nombre en los labios. La edad del romanticismo imponía su ley y los versos iban y venían con su nombre. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver nunca. Así se escribía y así se amaba en 1875. Dejemos que las palabras, como la piedra en lo hondo de la laguna, tengan su propia densidad. Lo cierto es que Martí estaba inserto en la batalla de Cuba. A los 16 años de su vida, las autoridades coloniales le condenaron a trabajos forzados por infidencia y finalmente le desterraron a España en 1871. Para sus padres aquello fue un sufrimiento, pero no se separaron de su lado. Prueba de ello fue México, parada en el camino. En México le esperaron y de México salió Martí finalmente para iniciar la batalla que en 1895, con su desembarco en Playitas, en la provincia cubana de Oriente, le permitiría recomenzar la guerra de independencia cubana. En 1895, José Martí celebraba justamente los 20 años de su llegada a México. En 1895 cumplía 20 años en España un joven español, gallego, de una aldea perdida en Lugo, Láncara, que había nacido en 1875. Ese joven español había recibido en el bautismo los nombres de Ángel María Bautista Castro Argiz. Era hijo de labradores pobres y en 1895, al estallar la Guerra de Cuba, entró en la quinta del ejército. En el sorteo para ir a la Guerra de Cuba, que acababa de estallar, no le tocó a Ángel Castro, que así sería conocido. Pero la ley autorizaba que un soldado pobre, liberado del ejército por el sorteo, pudiera cambiarse por el hijo de un rico que tenía que ir al combate. En efecto, a Ángel Castro le dieron unos billetes y tomó el destino de otro que nos es desconocido. Así llegó a Cuba en 1895 para luchar contra José Martí, Ángel Castro. En 1898 España firmó el Tratado de París, que significó el reconocimiento de la independencia de Cuba, la cesión de Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos, y el soldado Ángel Castro regresó a España para, sin esperanzas de encontrar solución a su vida, reembarcarse de nuevo como emigrante para Cuba, donde se convertiría en un hombre rico, en un gran terrateniente. Ese hombre sería, en el azar de la historia, el padre de Fidel Castro, futuro presidente de Cuba. Piezas de ajedrez en el simbolismo de la historia secreta y profunda. Ángel Castro supo, como soldado español, que el 19 de mayo de 1895 había muerto en combate contra las tropas españolas José Martí, hijo de Mariano Martí, que un día, 20 años antes justamente, recibiera a su hijo en la estación de Buenavista de la Ciudad de México. La última carta que escribiera José Martí desde su campamento de guerra estaba dirigida a un amigo mexicano, protector de sus padres y del mismo, que José Martí nunca olvidaría y que la historia recuperó en los textos de la fama. Ese amigo era Manuel Mercader. Hasta él llegaron las últimas palabras de Martí a un hombre vivo, a un hombre magnífico. Así se cruzaron, en la meseta asombrosa de la vida, personajes que transformarían la historia cotidiana desde la historia de lo extraordinario y lo asombroso.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.